Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Andrés Maestre, de Borja Cabrera en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este jueves 5 de febrero y comenzamos. Jornada.
La UMH organiza una conferencia sobre la situación y el futuro de la medicina de familia en la Universidad Española.
Charla.
La UMH acoge el seminario Control epigenético y transcripcional del desarrollo glial y la mielinización.
La Universidad Miguel Hernández organiza la tercera conferencia sobre medicina de familia y universidad que tendrá lugar mañana viernes 6 de febrero a partir de las 11 menos cuarto en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de San Juan de Alacant de la UMH. Para conocer más detalles sobre esta jornada dedicada a exponer y debatir la situación y el futuro de la medicina de familia en los planes de estudios de las universidades españolas, saludamos ya a Domingo Orozco, profesor de medicina de la UMH y vicepresidente también de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos en primer lugar, ¿cuál es el objetivo o el propósito de esta jornada?
Bueno, el propósito de la jornada es el intercambio de experiencias entre distintas facultades de España en el desarrollo de la medicina de familia dentro de la universidad, puesto que la medicina de familia es la especialidad que más plazas tiene en el MIR, la más numerosa, luego en la asistencia clínica, y sin embargo se ha incorporado a la universidad más recientemente, ¿no? Entonces, queremos compartir esas experiencias innovadoras, ¿no? Y aprender pues unos de otros. Ese es el objetivo principal.
¿Y cómo se estructura esta tercera conferencia sobre medicina de familia y universidad?
Bueno, se estructura con unas mesas, son tres mesas. La primera es precisamente este tema, ¿no? Es decir, la medicina de familia en la Universidad Española, comparar las distintas experiencias, el desarrollo, que es desigual, no todas las facultades tienen el mismo desarrollo de la medicina de familia. Y aquí contamos con el profesor Ángel Otero de la Universidad Autónoma de Madrid y el profesor Francisco Buitrago de la Universidad de Extremadura, que nos contarán sus dos experiencias, ¿no? Luego también tenemos otra mesa sobre acreditación del profesorado, que también es un tema que nos preocupa, yo creo, como a todos los profesores, ¿no? Los criterios de acreditación y reconocimiento. Y contamos, en este caso, con el director de la ANECA, el profesor Rafael Van Krieken. Y luego también contamos con la participación de la UMH, porque hemos desarrollado aquí, bueno, el rectorado y el vicerrectorado de la UMH de personal ha desarrollado la figura de profesor de prácticas, reconociendo la labor de estos, que en el área clínica es muy importante, ¿no? De estos médicos que reciben alumnos y que hasta ahora pues tenían menos reconocimiento de la universidad, ¿no? Entonces creo que es una experiencia trasladable a otras universidades y queremos que se conozca, ¿no? Y finalmente tenemos una tercera mesa, que la hacemos por la tarde, sobre innovación, sobre nuevas propuestas docentes, que contamos con el profesor Jorge Soler de la Universidad de Lleida y con Federico Pallardo, que es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, para hablar de innovación en medicina de familia. Además, tenemos una conferencia inaugural, que es el estado actual de la medicina de familia en los planes de estudios de medicina, a cargo del profesor Ricardo Rigual, que es el presidente de la Conferencia de Decanos de Medicina de España.
Y queremos saber, conocer ahora su opinión. ¿Cuál es, a su juicio, la situación actual de la especialidad Medicina de Familia y Comunitaria en la Universidad de España?
Bueno, la medicina de familia en estos momentos se ha dado un salto cualitativo, porque así como la especialidad hace más de 35 años que está desarrollada y reconocida y es una especialidad habitual, y ya como digo, la más numerosa en el sistema público de salud, sin embargo la universidad pues no tenía un reconocimiento dentro de los planes de grado, ¿no? o de licenciatura anteriores. Entonces, actualmente ya hemos llegado justo en el momento en que la medicina de familia es una asignatura obligatoria incluida en la formación de los alumnos de medicina, con lo cual pues los alumnos ya pueden, digamos, conocer esta especialidad, al igual que las demás que vienen a lo largo de la carrera. Entonces, estamos en un buen momento. Lo que pasa es que, pues bueno, acaba de llegar, es una asignatura nueva que estamos implementando, desarrollando, etcétera, ¿no? Y luego también en posgrado pues estamos haciendo ahí sí que llevamos más tiempo, ¿no? Con los másteres y tal. Y bueno, pues poco a poco la medicina de familia va ocupando en la universidad el lugar que le toca por la presencia que tiene en la asistencia clínica, ¿no?
Pues le agradecemos mucho que nos haya atendido esta tarde y les animamos también a nuestros oyentes a que asistan mañana a esa tercera conferencia sobre medicina de familia y universidad. Buenísimas tardes y gracias.
De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes.
La UMH acoge el seminario Control epigenético y transcripcional del desarrollo glial y la mielinización.
El Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han organizado el seminario Control epigenético y transcripcional del desarrollo glial y la mielinización. El coordinador de esta actividad es el investigador del Instituto de Neurociencias, Hugo Cabedo, quien nos detalla qué temas se van a abordar en esta conferencia.
Doctor Michael Wegner, que trabaja en la Universidad de Erlangen, en Alemania, su principal línea de investigación es tratar de identificar y caracterizar reguladores transcripcionales, que son factores de transcripción que participan en la diferenciación de los principales tipos celulares del sistema nervioso. O sea, sabéis que cuando el sistema nervioso se desarrolla en los humanos y en los mamíferos, parte de un tipo celular que es único. Y a partir de ese momento se diferencian en dos tipos principales de células. Unas que son las neuronas, que todo el mundo conoce perfectamente bien, pero hay otro muy importante que le sirve de soporte a estas neuronas, que son las células de la glía. Las células de la glía no solo sirven de soporte nutricional, trófico, sino también forman una estructura muy, muy característica, que es una membrana que se enrolla por los axones, encima de los axones, que se llama la membrana de mielina, la capa de mielina. Esta capa de mielina lo que hace es permitir que la velocidad de conducción nerviosa sea normal en las neuronas, de manera que si esta capa de mielina se pierde, la velocidad de conducción nerviosa disminuye. Y esto ocurre en algunas enfermedades. Algunas de ellas son enfermedades genéticas, como el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, etcétera, pero también hay enfermedades adquiridas. Un ejemplo claro de esto es una que conoceréis todos, que es la esclerosis múltiple. En esta enfermedad lo que se produce es una degeneración local de la capa de mielina. Los axones se respetan, pero la capa de mielina se pierde, y entonces ciertas zonas del sistema nervioso central no son funcionales, y entonces hay alteraciones pues visuales, auditivas o alteraciones musculares o sensitivas en los pacientes. Bueno, pues el doctor Michael Wegner lo que hace es tratar de entender a nivel más básico cómo la expresión de ciertos reguladores transcripcionales o factores de transcripción van a determinar que un tipo de celular inicial se vaya a convertir en una célula de la glía y no en una neurona. Y esto es importante porque nos puede ayudar a comprender, además de algunas enfermedades genéticas, como el síndrome de Hirschsprung o la enfermedad de Waardenburg, también nos puede ayudar a diseñar estrategias que mejoren la capacidad de remielinización de las lesiones en los enfermos de esclerosis múltiple tras los momentos de crisis que sufren, desgraciadamente, estos pacientes.
El investigador Michael Wegner impartirá la charla mañana viernes 6 de febrero a las 12:30 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Ramón y Cajal del campus de San Juan de Alacant de la UMH. Comenzamos ya la habitual sección de este espacio, que se llama Microespacio de Ciencia UMH, y en esta ocasión nos acompaña Maca Labort, compañera redactora de UMH Sapiens, la revista de divulgación científica de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenos días, Susi.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy venimos a hablar de una enfermedad que afecta a más de 45.000 personas en España, la esclerosis múltiple. Para ello, rescatamos un reportaje publicado en nuestro último número de la revista. Se trata de una investigación realizada en la UMH y basada en un programa de entrenamiento físico para personas que padecen esclerosis múltiple.
¿Y en qué consiste exactamente esta investigación?
Dado que los tratamientos para esta enfermedad se basan en la farmacología, la fisioterapia y las estrategias de conservación de energía, el licenciado por la UMH, Ramón Gómez Illán, como proyecto de fin de máster, decidió llevar a cabo una investigación para ver cómo determinados ejercicios de fuerza afectaban a la fatiga en los pacientes con esclerosis, ya que es uno de los síntomas más comunes.
¿Y cuáles han sido los resultados?
Bajo la dirección del profesor de la UMH, Raúl Reina Bahillo, realizaron un programa de entrenamiento en el gimnasio que duró 12 semanas y en el que participaron 19 personas. Al recoger los datos y establecer las variables, observaron que a medida que los participantes ganaban en fuerza, reducían su fatiga percibida, explica Raúl Reina. La fatiga afecta a la mayoría de los pacientes con esclerosis, y es una fatiga diferente a la que podemos sentir nosotros, pues les afecta físicamente, pero también de manera cognitiva. Los participantes han podido notar una ganancia en su calidad de vida, que era uno de los objetivos del programa. Ahora pueden realizar actividades que antes les planteaban bastante dificultad, como ir al trabajo andando o hacer un viaje, afirma el autor del estudio, Ramón Gómez.
Entonces, ¿resulta un buen tratamiento para la enfermedad?
Es un buen tratamiento complementario a la medicina, sí. Los tratamientos que existen están destinados a paliar los síntomas e impedir que se desarrollen secuelas neurológicas, que pueden llegar a causar discapacidad. Ramón Gómez y Raúl Reina han dado un paso más en este estudio y han demostrado que se puede mitigar la fatiga también con ejercicio físico adecuado. Ahora, según Raúl Reina, ya están preparando una segunda intervención, esta vez orientada al trabajo de estabilidad del tronco y al entrenamiento de potencia, para ver si los participantes pueden mejorar su calidad de vida en cuanto al equilibrio.
Pues ojalá que sí. Buenas tardes y muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes.
A vosotros.
Hasta aquí el informativo de hoy. Adiós.